¿Son las ideologías las que están al servicio del hombre o es el hombre el que debe estar al servicio de las ideologías? Izquierda o derecha, liberales, conservadores, pragmáticos, comunistas, etcétera. Muchas veces parece que nos tenemos que etiquetar. Ayer conocíamos por fin un nuevo gobierno. Para el cristiano es hora de pedir y orar por ellos y crear un ambiente en casa, cafeterías, comidas, familiares o en la oficina donde siempre quede claro que los hombres y mujeres de fe tenemos ideas, pero nunca encorsetadas en la rigidez de una ideología. Es viernes 4 de noviembre, comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La actualidad, lo que manda, y de la mano de Raquel Moyano te contamos lo que es y será noticia en nuestra iglesia de Córdoba. Comenzamos hablando de la celebración de la festividad de Todos los Santos.
El pasado martes, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, presidió una eucaristía en el cementerio de San Rafael. Numerosos fieles participaron en esta misa para rezar por sus familiares difuntos. En su homilía, don Demetrio explicó que todos estamos llamados a la santidad. Lo escuchamos.
La iglesia nos dice, también tú estás llamado a la santidad. Pues vamos allá, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestra Madre Santísima la Virgen, con la ayuda de nuestros hermanos los santos.
Por otro lado, os contamos que el tercer encuentro mundial de movimientos populares que se está celebrando en Roma con el Papa está participando un miembro de la Pastoral Obrera de Córdoba.
Manolo Díaz, director del Secretariado de Pastoral Obrera, está participando en este evento que se celebra del 2 al 5 de noviembre. En este encuentro compartirá su experiencia de acción en torno a los barrios ignorados de Andalucía.
El pasado fin de semana estuvo repleto de actividad en la diócesis. Comenzamos contándoos que el encuentro anual de Manos Unidas.
A esta asamblea celebrada el pasado sábado en la parroquia de la Consolación asistieron todos los voluntarios y colaboradores parroquiales de esta ONG católica. El obispo celebró con ellos la Eucaristía y alabó el trabajo que realizan para hacernos ver a todos que hay que compartir lo mucho o lo poco que tengamos.
Y también el sábado pasado se celebró un encuentro de ministros extraordinarios de la comunión.
Los colaboradores de llevar la Sagrada Comunión a los enfermos e impedidos de la diócesis se reunieron en el Palacio Episcopal en una jornada de convivencia. Comenzaron con una oración delante del Santísimo y posteriormente Javier Sánchez, de la Delegación de Liturgia, impartió una charla sobre el nuevo misal.
Y el domingo pasado se celebró el encuentro anual de catequistas.
Este encuentro reunió a más de 200 personas y este año ha llevado por lema «Es tu madre, te la da mi corazón», en referencia al centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Escuchamos ahora al delegado diocesano de catequesis, Adolfo Ariza.
Lo que aprende uno en catequesis es el mensaje más importante que uno pueda recibir en su vida. Por eso tenéis esa vocación tan grande, que ayuda tanto a construir iglesia, a construir el reino de Dios, como es vuestra vocación de catequista.
Tras la ponencia del obispo sobre la carta pastoral y la presentación de algunos nuevos materiales para las catequesis de este curso, como el DUCAT, que es un formato parecido al UCAT, pero va desgranando la doctrina social de la Iglesia. Para concluir, todos los asistentes celebraron la Eucaristía en la catedral.
El Seminario Menor de Córdoba ha acogido el encuentro de seminarios de la diócesis del sur de España.
Durante dos días, el 31 de octubre y 1 de noviembre, más de 60 seminaristas menores procedentes de las diócesis de Jerez, Guadix, Sevilla, Almería y Córdoba se han reunido en un ambiente de oración y convivencia. El primer día rezaron juntos y participaron en una gincana vocacional organizada por Gaudium. Ya el segundo día visitaron la catedral, el sepulcro de la Beata Victoria Díez en la sede de la institución teresiana y finalizaron el encuentro en el monasterio de las Capuchinas.
También os contamos que se van a llevar a cabo dos nuevos cursos sobre nulidad matrimonial.
La diócesis acogerá estos dos nuevos cursos destinados a catequistas y agentes de pastoral familiar. El primero se desarrollará por vicarías y comenzará el próximo 12 de noviembre. Y el segundo tendrá lugar en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez y comenzará el día 26.
Y ya por último nos hacemos eco de la Asamblea Diocesana de Cáritas.
Esta asamblea, que se celebra cada tres años, tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Colegio de La Salle, con el objetivo de establecer las líneas prioritarias de acción entre las cáritas parroquiales y cáritas diocesanas. En el acto intervendrá el sacerdote Gabriel Leal, delegado episcopal de Cáritas en Málaga, que ofrecerá la ponencia titulada «Llamados a ser instrumentos de Dios para la promoción de los pobres».
Hacemos una breve pausa y volvemos con el protagonista de la entrevista de esta semana. Hablaremos de la cárcel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A punto de finalizar el año jubilar de la misericordia, el próximo domingo el Papa Francisco va a celebrar, en este caso un jubileo, el jubileo de los encarcelados en la Basílica de San Pedro. Desde Córdoba también se van a unir con distintas iniciativas para hablar de este encuentro y de toda la labor que realiza la pastoral penitenciaria. Tenemos hoy con nosotros en el estudio al sacerdote José Antonio Rojas, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria. José Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Te pido que te acerques un poquitín el micrófono para escucharnos bien, ¿no? José Antonio, estamos a las puertas de celebrar este jubileo en Roma. ¿Qué vamos a hacer desde Córdoba? Ahora hablaremos un poquito también de lo que se va a hacer en Roma, ¿no? Pero desde Córdoba.
Pues desde Córdoba digamos que hemos tenido durante el año de la misericordia dos actos fundamentales. Uno que se hizo a nivel diocesano en el mes de febrero, que fue, digamos, el que organizó la pastoral penitenciaria. Tuvimos la celebración de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral con el señor obispo. Visitamos el montaje que hay sobre la historia de Córdoba en el Palacio Episcopal y después tuvimos la convivencia en el mismo patio del Palacio Episcopal, también con la presencia del señor obispo. Pero como tú has dicho muy bien, hoy, esta semana mejor dicho, pues se termina el jubileo para los presos el día 6 de noviembre en Roma. Entonces, una iniciativa fue muy bonita de la Hermandad de la Agonía, del barrio del Naranjo, que dijeron, bueno, pues también nosotros queremos que de alguna manera ese día o en torno a esa fecha haya también algo en Córdoba. Y entonces ellos lo han organizado también para que en la víspera de que el Papa esté con los presos a nivel mundial, también en Córdoba haya una celebración de nuevo de los presos. O sea que estamos enhorabuena porque vamos a estar dos veces en la Santa Iglesia Catedral este año de la Misericordia.
José Antonio, a Roma van incluso presidiarios, o sea, gente que está privada de libertad. ¿Qué se va a vivir en Roma? O sea, ¿qué te está llegando? Porque supongo que habrá llegado muchísima información, ¿no? Pero puede ser un momento realmente precioso, ¿no?
Pues sí, a nivel nacional se pidió permiso para que fueran algunos internos e internas. Se ha hecho pocas plazas, son dos por prisión, digamos, pero bueno, son como una representación, no está mal para toda
la dificultad que supone.
Claro, eso supone. Y va a ser, yo creo que va a ser un momento de gracia para ellos y para la Iglesia entera, porque es importante que la Iglesia se dé cuenta de que hay todo un colectivo de gente que por desgracia pues no ha encarrilado bien su vida, pero que son tan personas como nosotros y que necesitan alguien que crea en ellos, que les apoye. Y ya sabes que el Papa Francisco pues siempre tiene gestos para la gente más necesitada, ¿no? O sea que creo que va a ser un momento de gracia para ellos, pero para la Iglesia también.
Es una además de la obra de misericordia concreta, ¿no? El visitar al que está privado de libertad. José Antonio, ¿te acuerdas la primera vez que entraste a un centro penitenciario?
Sí que me acuerdo porque te da mucho miedo.
Cuéntanos.
Pues estoy hablando del año 89, ¿eh? Y la primera prisión que yo visité fue la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga. Uh-huh. Pues claro, te impresiona porque cuando tú ves que entras y se te cierran las puertas. Y aunque ahora ya no son las cárceles antiguas, de esas de los cerrojos, pero bueno, quieras que no, al fin y al cabo son rejas, son puertas que se cierran, son pasillos interminables que no sabes que te vas a encontrar. Y pues la verdad que impresiona. Y los primeros voluntarios que vienen por primera vez, pues también les pasa exactamente igual, aquí también en Córdoba.
José Antonio, la última vez que estuviste en el centro penitenciario fue seguramente esta semana.
Ayer.
Ayer mismo. Sí. Cuéntanos qué hiciste.
Pues ayer estuvimos preparando, bueno, fui a visitar un preso, un interno, que se marcha mañana. Uh-huh. Y entonces pues fui a despedirlo, se marcha a Málaga. Bueno, pues ha estado con nosotros casi 2 años y medio, ha estado en el módulo sociocultural, nos ha ayudado muchísimo, porque allí es donde hacemos las actividades propias de la capellanía, especialmente las celebraciones grandes de Semana Santa, Navidad, la Virgen de la Merced. Y es un chaval africano, pero bueno, pues ha delinquido porque no tenía otra forma. Para cruzar el estrecho ha tenido que traer droga. Uh-huh. Y lo pillaron, claro. Entonces, pero luego el muchacho es una persona pues buena, cariñosa, servicial, lo que ustedes quieran, cuanto ustedes quieran. De hecho, cuando llegaba muchas veces ya tenía él preparado todo, porque ya aprendió el tiquismiqui este de poner el altar, poner la silla, el lambón, todo. Entonces, pues, ayer pues estuve con él despidiéndolo, dándole la enhorabuena por su libertad y diciéndole que aquí estamos para lo que haya que apoyarle en su nueva vida. También lo derivé para hacia la pastoral penitenciaria de Málaga, para que, porque él tiene posibilidad de residir allí. En fin, pues, ¿ves? Eso es lo que, ese es el día a día.
Estamos a las puertas de celebrar el año de la misericordia, el jubileo de los encarcelados. Y estamos hablando con el capellán del centro penitenciario de Córdoba. José Antonio, no estás solo allí. O sea, hay un grupo de pastoral, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ese tema.
Claro, yo solo no podría hacer absolutamente nada. Estamos tres capellanes. Uh-huh. El padre Aurelio, que es trinitario, y Rafael Ruiz, que es el párroco de Alcolea, que además es nuestra parroquia, porque estamos en su demarcación. Y luego estamos un equipo de 42 voluntarios, laicos, bueno, también con tres religiosas, y pues son los que llevamos a cabo pues la tarea muy variada, desde la catequesis semanal, las celebraciones de la Eucaristía, por supuesto, todos los sábados, la celebración del sacramento del perdón, y luego también muchas actividades de talleres, de grupos de ayuda, de autoayuda, en fin, es una variedad grande, ¿no?
Uh-huh. José Antonio, el hecho de tener una obra de misericordia, que es visitar, y lo dice así, ¿no? Creo, visitar, ¿no? Yo se lo explicaba hace poco a unos jóvenes, ¿no? Y decía, nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? Porque vosotros que estáis en la pastoral penitenciaria, sí, pero el cristiano de a pie, ¿cómo se le puede explicar esta obra de misericordia?
Pues yo suelo decir que es necesario primero dos cosas. Primero, tener el corazón abierto, porque no es fácil ir al encuentro de este colectivo, no es fácil. Primero, porque hay que ir con mucho respeto. El hecho de visitar no es solamente ir a ver por la curiosidad qué es aquello. Y hay algunos presos que muchas veces internos nos han dicho, cuando venga alguien, por favor, que no venga a ver qué es esto. Uh-huh. Que esto no es el zoológico,
pero efectivamente, vamos,
sino que aquí estamos personas. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, decir, bueno, si tú te quieres acercar o quieres concienciarte, primero que lo que te va a encontrar son personas, que son realidades de personas y de familia, desestructuradas, con toda su historia, y por lo tanto hay que ir con mucho respeto, ¿eh? Y segundo, no dejarse llevar por los clichés ya hechos de siempre. Los presos son así, las cárceles son así. No, hay de todo. Hay quien vive ya prácticamente en la cárcel, porque ya su forma, su modo es vivendi, y es eso, no sabe hacer otra cosa. Y hay quien ha tenido una mala racha y mal momento y ha metido la pata. Uh-huh. Como puede pasar a cualquiera, vamos.
Hablábamos fuera de micrófono de la singularidad de un sitio muy desconocido. Y es verdad que no siendo un zoológico, porque no se trata de visitar simplemente un lugar sin más, ¿no? Y gente despersonalizada. Sí llama mucho la atención, ¿no? Y decías tú, hay gente que piensa que aquello es un hotel. Y decía, y para nada es un hotel.
No, no es un hotel. Hombre, evidentemente, gracias a Dios, las cárceles no son como los hospitales de hace 50 años. O sea que tiene unas instalaciones, digamos, más dignas, muchísimo más dignas de lo que eran las cárceles antiguas. Evidente, como pasa en todo, en general, las cosas pues van progresando. Pero yo diría a la gente que piense, si tú tienes que estar, por ejemplo, 5 años en la cárcel, tú tienes un chavo, lo llaman ellos, la celda, que actualmente, como hay muchos más internos que centros, pues tiene que ser compartido. Es la mitad de este estudio que estamos nosotros. O sea, lo que cabe es una cama, una mesa y después el servicio, que está integrado dentro del mismo ambiente. Que luego tiene que compartir el módulo con 100 y pico personas. Y que si no tienes actividades, tú no sales de ese módulo. Lo único que ves es tu celda y el patio. Por muy bien que esté y por todo lo que tú quieras, un día y otro, entre las cuatro paredes de aquella, aunque sea un poquito amplio, al fin y al cabo eso es muy duro. Uh-huh. Es muy duro.
José Antonio, el hecho de vivir una pastoral tan dura, ¿te da más alegrías o más quebraderos de cabeza y más tristezas?
Da muchas alegrías y también algunas tristezas. Alegrías, por ejemplo, cuando ves gente que evoluciona en su estancia allí. La verdad es que tenemos que decir que, y esto no es por peloteo ni mucho menos, que el Centro de Penitenciarios de Córdoba es un centro, porque yo conozco varias cárceles de toda España y conozco algunas, ya para decir de como ejemplo extremo, de América Latina, y es un centro modélico. Es decir, tú entras y desde hace ya un montón de tiempo los muros están decorados, no es el hormigón frío, gris, sino que hay, han procurado siempre los directores, las directoras, sobre todo últimas, pues que aquello tenga un poquito de ambiente humano, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay cierta humanización dentro de lo frío que puede ser aquello. Pero bueno, dentro de todo, pues estamos en la prisión, ¿no? Y hay muchas cortapisas, la seguridad es fundamental, ¿eh? Por eso yo muchas veces digo a los voluntarios, es que yo quisiera hacer esto, bueno, pues, pero hay que ver, hay que pedir permiso, hay que ver si es posible, en fin, hay que tener mucha paciencia en esta forma de trabajar.
Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, pero no me quiero quedar sin la última pregunta. Los centros penitenciarios están reinsertando y la pastoral penitenciaria está ayudando a esa reinserción, José Antonio.
Digamos que para una parte del colectivo sí. Yo podemos decir que hay gente que realmente ha rehecho su vida y se ha dado cuenta. Hay muchas actividades también, tenemos que decir eso, ¿no? Y bueno, el que quiere realmente cambiar su perspectiva de vida, puede. No es que sea imposible, puede hacerlo. La pastoral, ese es uno de los problemas que tenemos. Yo llevo ya mucho tiempo, muchos años dándole vuelta, que no es solamente el estar allí durante el tiempo de la prisión. A mí lo que más me preocupa es una vez que salen. Por ejemplo, el muchacho de ayer que visité, bueno, pues ahora sale. ¿Dónde va? ¿Quién le da trabajo? ¿Cómo encarrila su vida? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hay por ahí algún proyectillo en la diócesis, ¿eh? Pero bueno, haría falta, yo siempre digo que a los voluntarios, le digo los laicos, los empresarios, que, hombre, yo sé que está la cosa muy mal, pero que si hiciera un huequecito para alguien que quiere realmente cambiar su vida, que le pudieran dar una oferta de trabajo, porque si no, muchas veces que dice, bueno, y ahora salgo y ¿qué hago? ¿Dónde voy? Pues si no tengo dónde trabajar, tengo que volver otra vez a lo mismo, a delinquir.
José Antonio Rojas, muchísimas gracias por haber venido al estudio de COPE. Me quedo con 40 preguntas, de verdad, sobre todo lo que hemos hablado. Y gracias por ser esa iglesia que visita continuamente al privado de libertad. Este fin de semana celebraremos ese jubileo, pues desde el corazón, con la alegría de saber que hay un rostro amable de la iglesia que sigue mirando más a la persona que aquello que haya podido meter la patilla. Dinos lo último, sí.
Lo último, simplemente agradecer a la Hermandad de la Agonía.
Por supuesto.
Y, por supuesto, a muchas cofradías. Y yo les quiero decir que muchas gracias especialmente, y esta quizás sea una primicia, la Hermandad de la Merced, que evidentemente
está muy ligada
su carisma, y que ya ha hecho la petición para que la próxima Semana Santa, si Dios quiere, haya un indulto de un interno de la prisión de Córdoba. Así que va a ser una Semana Santa muy especial en la catedral y con indulto.
Qué bonito. Gracias, José Antonio, y te citaremos más adelante para seguir hablando sobre esta pastoral. Después de la publicidad nos vamos con Pedro Nolasco, el hombre del Papa Francisco.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos ya con el Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Pablo.
Dinos, ¿qué nos trae esta semana?
Comienzo con el tuit más destacado de la semana, y es un tuit con motivo de la festividad de Todos los Santos, y dice así: los santos han descubierto el secreto de la verdadera felicidad, que reside en el fondo del alma y tiene su fuente en el amor de Dios.
Miércoles, audiencia en la Plaza de San Pedro de Roma. se produjo la vuelta del Papa después del viaje a Suecia, donde ha estado de visita pastoral con motivo de los 500 años de la Reforma Luterana. ¿Qué nos puedes contar, Pedro?
Así es, migrantes, trata de seres humanos, laicidad, sacerdocio femenino y mundanidad espiritual son algunos de los temas tratados por el Papa Francisco en la tradicional rueda de prensa tras concluir el 17º viaje apostólico internacional de su pontificado, que lo llevó a Suecia, con ocasión de la conmemoración conjunta luterano-católica de los 500 años del inicio de la Reforma Protestante. Al tomar la palabra, el Santo Padre agradeció a los periodistas que lo acompañaron en su visita a este país escandinavo por la labor desarrollada y por soportar las adversidades climáticas que les tocó vivir. A continuación, el Papa comenzó a contestar las preguntas de los periodistas.
Ya saben que terminamos esta sección del Papa contando una anécdota, una historia. ¿Qué nos vas a contar, querido Pedro, esta semana?
Pues el tema de la semana que venimos hablando de la pastoral penitenciaria, podemos decir hoy que el Papa Francisco mantiene contacto telefónico con algunos condenados a muerte, uno de los cuales ya fue ajusticiado, según informó el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella. Fisichella presentó en rueda de prensa los actos que tendrán lugar pasado mañana y pasado mañana con motivo del jubileo de los encarcelados y la misa que celebrará el Papa en la Basílica de San Pedro con la asistencia de presos de varias partes del mundo. Al respecto, Fisichella reveló que en los últimos meses Francisco ha estado en contacto telefónico con condenados a muerte y que su interés por los presos va más allá de la celebración del próximo jubileo de los encarcelados. Agregó que una de las personas con las que hablaba el Papa ya ha sido ajusticiado y no fue posible salvarlo, aunque no quiso dar más detalles sobre el condenado a muerte. El domingo, como ya sabemos, se celebra el jubileo de los presos en Roma y 25 presos españoles participarán en el jubileo. Ahora mismo sé que la delegación española está peregrinando hacia la Puerta Santa del Vaticano y mando un saludo para mi tía que está allí en esa peregrinación,
acompañando a algunos de los presos. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
De la mano de Raquel Moyano repasamos ahora la agenda para los próximos días. Comenzamos por el domingo 6 de noviembre.
En la misa dominical, que tendrá lugar en la catedral a las 12 con el obispo, participarán los movimientos Frater Laicado Trinitario, Orden Franciscana Seglar y Orden Dominica Seglar.
Nos introducimos ya en la semana, el jueves 10 de noviembre.
Habrá consejo del presbiterio a las 10:30 en el Palacio Episcopal.
Dentro de una semana, el sábado 12 de noviembre.
Encuentro de cofradía de la misericordia comenzará a las 9:30 con una concentración en el Puente Romano. A las 10 harán una ofrenda floral a los santos mártires y a las 11 menos cuarto de la mañana celebrarán la Santa Misa en San Pedro.
Y finalmente, este domingo no, el siguiente, el domingo 13 de noviembre,
se celebrará la clausura del año jubilar de la misericordia con la Santa Misa en la Catedral a las 12 de la mañana.
Llegamos al final del espejo. Nos espera un fin de semana, parece, cargado de lluvia, pero no podemos aprovecharlo para muchas cosas, dedicarlo a la familia, a nuestros amigos. De hecho, una de las cosas que tenemos que comunicar es que se ha suspendido, por las condiciones climatológicas, el encuentro previsto para mañana de la Escuela Católica. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Recuerden que el domingo tienen una cita en Iglesia Noticia y el viernes aquí volveremos en el espejo. Saludos de Caridad Delgado en el control técnico, Raquel Moyano, Pedro Nolasco y quien les habla, Pablo Garzón. Que pasen un feliz fin de semana. Things come.